A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca, bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Maldito el viejo este.
¿Dónde estará Marcet? Esa es la pregunta que se hace el uruguayo promedio en este momento. ¿Cómo andás, Nicolás?
¿Qué dices, sapo? ¿Todo bien?
Muy bien. Hola, Jorge Valmeli, ¿qué tal?
Hola, Diego.
¿Dónde estaba Marcet la última vez que lo vimos públicamente? ¿Estaba en Paraguay? ¿O después?
¿No fue Bolivia?
¿O fue Bolivia? De la entrevista que le hacen a Marcet es en Paraguay.
Ah, no.
¿En Santa
Eseña,
o no?
No. Es en Paraguay. Hasta Paraguay se traslada a Patricia Martín.
Sí.
Pero después, en realidad, no sabemos cómo viaja.
No.
No sé si estaba en Paraguay.
Quizás atravesó una frontera seca, ¿no?
No lo sé. No recuerdo ese detalle, pero me parece que no se sabía.
Anda a la vuelta, dice Alvin. Helicóptero, sí.
Claro, por eso la trasladaron. Sí. Ahí no sé qué tan fácil es cruzar una frontera en helicóptero.
Bueno. Pues
había manejado Brasil también en un momento.
Sí, lo ve que avise.
Viste que cayó hace poco uno de los líderes de los Albín.
Claro.
Que los tiene como socios de Marcet, una de las bandas que disputa territorio en Cerro Norte. En este caso cayó, estaba viviendo en un barrio privado. Ese era el dato que se conoció.
Sí.
Pero eso es lo más cerca a una novedad de Marcet que tenemos en el último tiempo.
Bueno, no avanzaremos por ese lado de la información entonces. Avanzaremos
no,
por
no vas a entregar a Marcet, sapo.
Cuando tenga información, obviamente voy a hablar.
Para mí que no. Para mí que tenés información y no te da. Te da cagón.
Imagínate, Chicken McFly me acaba de aplicar Jorge.
Imagínate un programa que sea periodista, sí, que tienen el dato dónde está,
claro,
Marcet.
Pero no se anima nada.
Y el otro asusándolo de. ¿Y? Contalo,
ver,
cabrón.
¿Y ese WhatsApp que tenés ahí de quienes sabrán? Léelo al aire.
Contalo.
Cabón. Así, ¿no?
Tenemos.
Buenas tardes.
Somos esos periodistas. No somos. Pero,
ni tenemos el dato.
No.
¿Ah?
Ni nos asusamos.
Cabón. ¿No? Te haces loco. Pues todos sabemos. Jorge.
Sí, ¿quién ¿no? es el. ¿Quién ¿Eh? Es hoy? ¿Quién es hoy? ¿El más fuentero? Ahí lo tenés, sentado.
Esa conexión
en silencio.
A través de Hidrovía, Nicolás.
Yo no fui el que entregó a todas las bandas narco de Montevideo y las puso en televisión nacional con un mapita incluso de dónde ubicarlas.
Ah, ¿no? ¿Quién era el productor
de
ese programa?
Sí fue.
Yo era el productor del programa, pero esa fue el periodista que hizo esa investigación.
Nico hizo todas las placas, incluso claro, con cierto morbo preguntaba.
¿Te faltó esta, sapo?
Claro, decía vos, pero estos no, en realidad no estaban en Villa Española.
Sí.
Mojando orejas.
Sapo, solo los nombres.
No querés... decía, no,
sapo, Nico, solo los nombres. ¿No vas a poner las caras en este informe? ¿Por qué me ponen las caras?
Cagón.
Es una
cagón.
Cagón.
¿Cómo andás, Alvin? Cagón. Mirá. Ah, mira, celebra. Le gusta que le mojen la oreja. El operador estrella de esta emisora. Está el Fabri haciendo que trabaja. Manda besos. Y está muy displicentemente sentado, ¿no? Casi como que si no estuviera trabajando en esta jornada. Pero sí lo está haciendo, por eso no tiene mucho video cargado. Es. Ah, mirá lo que le hace Alvin. es arroba César Giacosa. Su charmaster estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Nos hace un dedo del medio en señal de actitud. Está vivo. Buenas tardes para todos. De la gente que nos manda resoluciones de, por ejemplo, el municipio de La Paloma, con informaciones un tanto bizarras, porque después le vamos
a ver.
No me vas a leer al aire una resolución que me acaba de mandar una gente random, o sí.
Pero es una resolución, es un documento.
Municipio de La Paloma.
Pero ¿te parece que es curioso el documento?
Sí.
No es nombre. No es nombre. Pero no, es que no sé lo que tenés ante tus ojos.
No sé, sapo. Yo qué sé. La Paloma, 18 de marzo de 2025. Resolución número 7425.
Anda la parte divertida.
Visto. Traslado de los concejales para cumplir con sus funciones en el Consejo Municipal de La Paloma. ¿Sigo o no?
Sí, dale.
Bueno, no sé, dijiste que era algo...
Que sigan mandando, ¿no? Que iba
a leer. ¿Algún dato te interesó? ¿Captó tu atención?
Sí, obvio.
Andá.
Traslado de los concejales para cumplir con sus funciones en el Consejo Municipal de La Paloma, ¿no? Ese es el asunto, sí, ¿no? Considerando que dicho gasto es originado para dar cumplimiento a funciones del municipio, atento a lo expuesto y a sus facultades, el municipio de La Paloma resuelve. ¿Qué resuelve sobre el traslado de los concejales para que cumpla sus funciones?
Darles viáticos.
Sí. Autorizar el gasto de hasta 8 traslados por mes en taxi a los concejales del municipio de La Paloma durante este periodo de gobierno. ¿Es una noticia?
No.
Ah, se pinchó, perfecto, listo. Sigan mandando, sigan probando, capaz que en algún momento entramos en la polémica que ustedes quieren.
Si vos me decís, tienen 8 viajes autorizados en taxi,
sí,
pero viven al lado del consejo.
Bueno, obvio. Ahí es seguramente
le cambia para el municipio.
Sí, está claro, bien, pero ahí, falta
pero,
información.
Pero así como así.
No, en la órbita departamental, sapo, la última noticia que tenemos. Es que esto lo informó el periodista Eduardo Preve en sus redes, uh-huh, que Mauricio Zunino, el intendente de Montevideo,
¿sí?,
va efectivamente a rever la decisión de haber contratado a la periodista comunicadora Arinés Martínez a pedido del Frente Amplio. Vieron que ayer cerró la jornada, fácil desviarse, no llegó a la noticia porque lamentablemente cortamos a las 19 horas. Yo seguiría hasta las 9, hasta las 10, hasta las 11, pero bueno, lamentablemente la gente quiere fútbol, quiere otros contenidos.
Está con fútbol.
Está bien, bueno. La noticia era que el secretariado ejecutivo del Frente Amplio le había pedido al intendente de Montevideo rever la contratación de Inés Martínez. Y bueno, sí, según Preve, parece que efectivamente la va a rever.
Hoy escuché a Zunino que estaba, digamos, parado en los pedales en cuanto a la contratación, diciendo lo que ha dicho, que el gobierno nacional ha absorbido, uh-huh, cuadros y recursos humanos, ¿no?, vinculados a la comunicación, y por eso está supliendo vacantes. Y fue una decisión del intendente la contratación de Inés Martínez. Queda la duda todavía si efectivamente fue el propio Zunino que dijo: ¿sabes qué? Me interesa mucho que Inés Martínez sea la encargada de comunicación de intendencia en este tramo. O si alguien le dijo, oh, ¿qué te parece Inés Martínez? O si había otra cosa atrás. Pero Zunino dijo eso. Muchos referentes Frente Amplio salieron a controvertir la decisión. Acá el candidato a intendencia, Salvador Esqueloto, utilizó un término, Nico, que vos me vas a refrescar porque no recuerdo este momento. Algo para el FA, algo para el Frente Amplista.
Que era decepcionante, ¿no dijo?
Sí, algo así como decepcionante para el Frente Amplista.
Bueno, no fue la jugada maestra política que la gente esperaba de Zunino, ¿no? Podemos decir que el panorama departamental era el Frente Amplio muy envalentonado porque acababa de ganar el gobierno central, el gobierno nacional, tenía la aspiración de ampliarse en el interior del país, mucha gana de competir en varios departamentos que pueden estar muy peleados. Pensemos en el litoral, por ejemplo, hay una situación que puede ser interesante para el Frente Amplio. El Partido Nacional absolutamente embretado con el caso Besossi, saliendo a pelearse con fiscalía, un intendente, con una serie de gauchadas y casos como la sobrefacturación de horas a personas que estaban en un grupo político, invitación de políticos con plata de la intendencia a hacer campaña en el departamento. Y ahí Zunino, como jugada maestra, dice: es el momento de que yo contrate de forma directa a Ana Inés Martínez para desviar un poco el foco de la atención, ¿no? Uh-huh.
Ya lo había hecho anteriormente con los faltantes, o digamos, las zozobras económicas que estaba pasando en la intendencia, ¿no? Salió a dar.
Bueno, además en ese contexto, en el contexto de que vos tenés a los trabajadores de TV Ciudad haciendo un comunicado, uh-huh, diciendo que se está reviendo que cuáles son los recursos que están asignados al canal. La intendencia parece no estar pasando un buen momento financiero. ¡Pum! ¿No? Asesoría de comunicación. Después está el otro dato. No sé, yo, uh-huh, acá estoy haciendo simplemente el. Les traslado el periodismo que hizo otra persona. Patricia Madrid, en su programa Así Nos Va, dijo que no le constaba que en la asesoría directa al intendente se hubiera ido alguien al gobierno central. Es decir, que en la intendencia hubo gente que efectivamente pasó al gobierno central, sí, pero que de los asesores asignados directamente al intendente, no. Entonces, hay que ver si eso efectivamente es así o no.
Bueno, sí, pero ya está, digamos. O sea, a mí Martínez creo que sacó una foto incluso en su despacho, ya la primera selfie.
Ya está, no. Según Preve, Zunino.
No, por eso mismo, ya está. Zunino ya tomó la decisión de que va a desvincularla.
¿Puedo quebrar una lanza por Zunino en esta situación?
¿Cómo no, Nicolás?
Que es el gran señalado. ¿Puedo hacer eso?
¿Cómo podés quebrar eso? ¿Podés? O sea, la pregunta no es si podés. La pregunta es ¿cómo lo vas a hacer?
¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el giro por lo cual se podría hacer esto? Mm. El Frente Amplio, en este caso, sí, toma una resolución. A todas luces es inconveniente. Y si se genera todo este problema de comunicación para contratar a alguien que asesore en comunicación, algo no está funcionando, porque, digamos, se supone que llega esa persona para mejorar la comunicación y no para generar un hecho político que tengas que salir a explicar. O sea, sí, no hay un punto ahí, o la defensa no viene por ahí.
Lo primero que tiene que hacer un asesor en comunicación es que su contratación no sea un debate político nacional.
En ese sentido tenía que haber dicho que no de una, Nenés Martínez, porque sabía...
Claro, pero todavía no estaba contratada, ¿no? Ella, o sea, ese asesoramiento tendría que ser. No estaba contratada, no te iba a dar el consejo gratis.
El momento que la contratás y firmás la resolución,
Hay que ver cómo lo resolvemos.
¿Cómo me contrataste como asesora?
No, pero sacó una selfie de despacho.
¿Cómo explicamos esto?
No dijo eso, sacó una selfie de despacho. Estoy tomando posición de mi cargo.
Sos un boludo. Y bueno, porque. No lo sé, porque además me parece que tenemos que dejar el factor de la periodista contratada, en este caso, de lado.
No,
porque estamos hablando de la discusión política.
Si era Susanita Jiménez, que no conoce a nadie,
hubiese pasado.
No te hubieras enterado que la intendencia había incorporado a alguien nuevo a la comunicación de la secretaría.
Claro, pero por eso.
Llama la atención.
Estoy de acuerdo con eso, pero.
Llama la atención también por el perfil, ¿no? Porque es una persona que es una periodista deportiva, ¿no?
Olvídate de si tiene el perfil para hacer comunicación departamental. El solo hecho de poner a Nené Martínez, una persona hiper conocida, hiper pública, polémica, porque incluso divide hinchadas.
Muy popular, decirlo, sapo.
¿No? Muy popular.
Literalmente divide hinchadas. Preguntar a Nico como bolso qué opina, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Se puso el chaleco de Nacional.
Ahora entiendo.
El escarnio.
Ahora entiendo por qué Nico va a quebrar una lanza por esto. Ahí tenés la explicación.
Yo voy a quebrar una lanza también por Nenés Martínez en este momento, porque recibió el escarnio de la hinchada de Peñarol el otro día. La violencia, ¿no? Hecha cántico, y no sé si hubo algún intento de agresión con algún objeto, por el simple hecho de usar un chaleco que le dieron en su momento ahí desde el cuerpo técnico de Nacional. Habla de nada, de lo peor que tiene profesor la ciudad uruguaya, que es el fútbol. No.
No, ¿cómo que lo peor que tiene para ofrecer los asesores uruguayos es el fútbol?
Y el entorno, los contornos del fútbol, por decirlo de alguna forma.
Quebrar la lanza,
pero la lanza Martínez que tuvo claro, que someterse
sí
a eso.
Sí, sí, suscribo 100% sí, lo que vos decís.
Nico se pone el chaleco de Nacional y ahora dice.
Lo que yo digo es. Acá vos tenés un problema con la intendencia de Montevideo. Voy a ponerme reiterativo porque esto ya lo dije hoy de mañana. Y es que la intendencia de Montevideo, en los últimos dos periodos al menos, lo que ha hecho es un campo de espera. Un gap o un impas para las pretensiones políticas de los intendentes mientras miran hacia lo nacional.
Sí.
¿No? O sea, Daniel Martínez toda su intendencia fue pensando en esa candidatura a la presidencia.
Eso, ya. Eso yo no entiendo.
Su nombre ya había estado arriba de la mesa en un plenario que terminó quedando afuera para ser candidato a la presidencia de la República.
Está claro que iba a ser candidato.
Quedó afuera, perdón, porque después se volvió muy célebre cuando lo dejan afuera de la intendencia.
Sí.
¿No? Y eso, de las candidaturas a la intendencia, y eso termina de alguna forma signando
el mártir.
Y lo convirtió en el candidato natural hacia la intendencia para el siguiente periodo, y él termina luego desde la intendencia siendo el candidato natural a la presidencia de la República. Pero estaba claro en su momento que él era el candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, en la medida de que ya no iba a estar Tabaré Vázquez, no podía repetir, y los líderes históricos ya no tenían la posibilidad de
jugar esa candidatura. No, Vargas y Andrade, vos.
No, fueron candidaturas que aparecieron como novedad, pero era claro que el candidato principal, y bueno, terminó ganando.
Voy a poner el foco en quebrar la lanza por Zunino, que me perdiste un poco. Ahora estamos hablando de Daniel Martínez.
Ya lo hizo hacer con Esqueloto esto mismo. Entonces,
hoy lo dijo de mañana. O sea, porque
hace su punto.
Porque el Frente Amplio tiene un problema con Montevideo, hay que decirlo.
Bueno,
tiene un problema con Montevideo.
Ya está, ¿no? Vas a decir ya está.
No voy a decir ya está.
Tiene un problema, le sobran los votos.
La coalición también tiene un problema con Montevideo. Tiene otro. O sea,
que no tiene votos.
O sea, los dos proyectos, grandes proyectos políticos, tienen problemas con Montevideo, que les interesa muy poco. Entonces, vos tuviste a Daniel Martínez, se fue a la candidatura, que no agarró Curuchet porque le importaba más ser presidente de la AUF que de la intendencia, después no terminó siendo ninguna de las dos cosas. No agarró Fabiana Goyeneche, porque tenía para no hipotecar por ese año su carrera profesional, que tenía un cargo público. Le llegó a Cristian Dicandia, estuvo la pandemia, llegó, que además sí tuvo que renunciar a su cargo.
Renunció al cargo en el Estado.
Dicandia no agarraba, quedaba el último suplente, que era Juan Canessa, o sea, era todo un tema. Dicandia agarró.
Renunció al cargo público, Chidica.
Vino la pandemia, con lo cual estuvo mucho más de un año, un montón. Dicandia como intendente, no habiendo sido electo y ni siquiera estando en los primeros lugares.
Nació el
Dicandismo. Y acá volvemos a tener una historia muy parecida con el agregado de que tuviste el compromiso de quedarte los 5 años. No sucedió, quedó Mauricio Zunino. Carolina Cose fue 3 años y 4 meses intendenta de Montevideo. Después pidió en marzo de 2024 la licencia. Es verdad, el periodo iba a ser un poco más corto por la pandemia. No iba a ser de 5 años, no podía estar 5 años. Pero tuvo 3 años y 4 meses. Y quedó Zunino ahí.
Y el pobre necesitaba a Daniel Martínez de contratación directa.
Con todos concentrados en lo nacional, el Frente gana. Y después viene el gobierno, el nuevo gobierno, y de encima te saca algunos cuadros, ¿no? Y nadie está. Y además todos los candidatos están con una mirada renovadora sobre Montevideo. La propia Carolina Cose sale a criticar en determinado momento que los números de la intendencia, que están complicados en este tramo final, que están complicados, entre otras cosas, por la planificación que se hizo presupuestal desde el inicio.
Que le hizo Zunino.
Es verdad. Pero lo que voy es, le hizo Zunino. Y la intendenta
está bien,
era Carolina Cose. Yo lo que voy es, hay una especie de soledad en este momento del Partido Socialista en Montevideo que tiene que ver con que el resto de los sectores se alinearon detrás de candidaturas. Carolina Cose termina por fuera en este momento del día a día de la gestión departamental. Y Zunino, que claramente no era una figura conocida,
música,
es el que termina tomando las decisiones. Y ahora el Frente Amplio, que lo dejó solo. Ahora el Frente Amplio, que de alguna forma lo dejó un poco solo, termina. No entiendo la
Seguí
contándolo, vale. Pega muy mal la música con lo que estoy diciendo.
Se dejaron muy solo. Sin cuadro. Cose no cumplió su compromiso de estar los 5 años.
Puede ser que no haya tomado. Puede ser, no. No tomó una buena decisión. Claramente no tomó una buena decisión. Pero termina. ¿Quién termina pagando todo esto?
¿Me explicás de vuelta, Nico, cómo?
Ahora que no tiene tanto que ver.
Nico, ¿me explicás de vuelta que no
es muy pobre Nico Martínez?
No lo entendí muy
bien. Mauricio Zunino.
Me costó entenderlo. ¿Me explicás de vuelta cómo la contratación de Ana Inés Martínez por parte de Mauricio Zunino era la culpa de Carolina Cose, que no lo entendí muy
no,
bien.
No, yo digo, yo no lo quiero
entendí que tu argumento.
Sí, yo sí lo entendí.
Entendí que
no,
tu argumento
no, 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 era un fustazo Zunino y no se quiere acercar.
Entendí que tu argumento es Nico.
Con poco, sí. Con pocas luces para.
No, yo no dije pocas luces. Eso me parece muy ofensivo.
Lo dejaron pobrecito solo.
Eso me parece muy ofensivo.
Arenes Martínez.
Yo lo que digo es.
En un mundo cruel donde lo dejaron solo, él hará lo posible por salir adelante. ¡Ayuda! ¡Necesito más cuadros! ¡Nadie me quiere ayudar!
¡Cancha!
¡Mauricio! ¡Una historia de superación!
Bien. Veo que no compran el argumento ¡no! de compromiso. ¡No!
Levanto la mano, pido, porque acá la gente se habla una encima de la otra.
Sí.
Nicolás, tu desarrollo, tu explicación es muy sólida y es muy compartible. Es decir, los Martínez y Cose, perdón, Tabaré. Tabaré.
¿Te fuiste?
No, me voy a
no,
me
pará,
voy, no, pero, pará.
Está bien.
Tabaré es otra persona que utilizó la plataforma de intendencia para la proyección nacional.
El contexto histórico en el que aparece es muy distinto.
Perfecto.
Y ahí sí se convierte en un candidato.
En nombrar a Tabaré.
No, pero ahí sí se convierte en un candidato natural a partir de haber llegado a la intendencia, sí, que sí. Era algo. O sea, el contexto es totalmente distinto. No era una elección ganada la del 89.
No, era una elección perdida.
Una elección perdida. Sí, sí. Entonces, es muy diferente.
La del 94. Martínez, Cose y.
Martínez y Cose. Martínez no, y ¿por Cose? Qué? Porque ahora vas a una nueva candidatura donde vos tenés.
Y Vergara, vos ponés a Vergara,
claro,
en el paquete.
Pero si querés, agreguemos a la coalición, porque. Yo me enfoqué ahora en el Frente Amplio. Dije, la coalición también tiene un problema con Montevideo. Es claro que en sus candidaturas, y no estoy hablando solo de estas últimas tres, podés ir para atrás con Laura Raffo, podés ir atrás con Novik, Racchetti y Álvaro Garcés. O sea, capaz que hasta Ney Castillo no llegase a un candidato que tuviera cierta visión ciudadana
que hubiera preparado con tiempo el proyecto Montevideo.
Exacto.
Esa, Laura Raffo era supuestamente la persona que se iba a encargar del proyecto Montevideo.
Claro, pero fue de último momento.
Y se bajó a mitad de camino.
Claro. ¿No? Entonces, la coalición tiene ese problema. Pero si querés sacarlo de la lógica de los bloques, es Martín Lema y Mario Vergara son dos figuras que tienen intereses nacionales. En el caso de Mario Vergara son explícitos porque ha sido dos veces precandidato a la presidencia de la República.
Y no puede ser justamente.
No, capaz que ahora, por supuesto, y está trabajando. Encontró su lugar en el mundo. Y hace meses que lo está trabajando.
Me gusta que hace meses.
Es que hace
casi
meses.
Decís semanas.
Porque hace, no, porque hace un año no estaba en esto. Y todos sabemos que hace un año no estaba en esto.
No, está bien.
Hace meses, lo mismo que Martín Lema. Pero decir meses es mucho más que lo que se podía decir de los anteriores candidatos.
Está bien.
Que ahí sí fueron casos de preparaciones de semanas.
Ah, sí.
O sea, hay que dejar después otros perfiles. Pero lo que voy a decir, los dos candidatos principales tienen esa
mochila que cargan y que es, en verdad, no te compro tanto que estés comprometido con Montevideo, sino que tus intenciones son más nacionales.
Que me parece legítimo, no es un problema per se. Lo que digo es, en este caso, como hablábamos del Frente Amplio, fue ahí que llegamos de una manera un poco rebuscada, porque hay que buscar equilibrar la mesa y no solo pegarle a Zunino. Se condice con lo que pasó con el Frente Amplio en los dos periodos anteriores.
Es sintomático.
Pero
Chidica
es parte
tomó una decisión como la de Zunino.
Si el intendente.
Chidica tomó una decisión como la de Zunino.
Vos sabés que hoy Valeria Ripoll en Desayunos Informales recordaba un caso que, si yo no recuerdo esa polémica, como. Sí la recuerdo de manera polémica, pero no con el grado de virulencia que se dio esta vez. Pero sí, lo recordaba. Sí. Que se había dado un caso que sí.
Bien.
El caso de María Fernanda Sousa.
Ah, perfecto. Y el llamado de Anelis Martínez del Parque Central Derecho a la Intendencia de Montevideo, la decisión de Zunino. ¿Ahí cómo se explica? ¿En una mala decisión de Zunino?
Si Zunino es bolso, esto es un escándalo.
No creo que venga por ahí.
Si Zunino es bolso, esto es un escándalo.
Vos es Maya y es como le ganamos una bandera.
Bueno, ese es lo otro, ¿no?
Claro,
ese
es lo otro. En cualquier otro caso, tiene que ser un cuadro chico, Zunino.
Eso es lo otro.
Única
yo te quiero discutir filosóficamente un concepto tuyo, Nico. Y es que para vos el problema está Entiendo que lo que voy a hacer ahora no le interesa a nadie, pero bueno, si ya están escuchando esto, soporten. Para vos el problema está en que los partidos no le prestan atención al proyecto político de Montevideo y lo usan como un trampolín electoral. Ese para vos es el problema de fondo.
Yo creo que ha sido uno de los problemas, uno de los problemas que se ha dado en las últimas administraciones.
Para mí es el
y que tiene que ver claramente con esto que pasó.
De que queda una persona que toma decisiones como
porque,
esa.
Porque ahora parte de lo que se le pega a Zunino, por lo menos alguna de las diatribas que he escuchado, es no lo conoce nadie, no se lo votó, todo eso. Se lo votó porque era el suplente de Carolina Cose. Pero es claro que la responsabilidad política nadie pensaba en que iba a terminar recayendo en él. Y el Frente Amplio haría lo mismo si tuviera el intendente electo que a un intendente subrogante, para utilizar términos fiscales.
Haría lo mismo decir sacarlo en comunicado.
Claro, sacarlo en comunicado, darle vuelta una noticia. Es una decisión.
Le marcaron la cancha porque es un suplente y porque estás en plena
campaña. Claro, pero por eso. Pero
no hay otra explicación.
Le marcaron la cancha porque se mandó una cagada.
¿A vos te parece que esa es
la...
¿Te parece que es el peor error que hace un gobierno del Frente Amplio?
No.
¿Y qué antecedentes conocés del Frente Amplio dando vuelta una decisión así? A un gobierno, nacional o departamental. Eso, hay un tratado comercial en el segundo gobierno de Vázquez, es el único que yo recuerdo. O el último que yo recuerdo de una definición, que en ese caso fue un plenario. En este caso no fue un plenario, por supuesto. Pero que termina dándose de esa manera. Quizás hubo alguna que no fue pública.
Puede ser. Vuelvo a lo que te quería discutir, que es esto. Para vos el problema está en que ni la coalición ni el Frente Amplio se toma en serio el proyecto Montevideo porque lo usan como un trampolín electoral. Para mí ese no
parte
es
el... del problema, no tengo una...
Para mí ese no es el problema y no debería ser un problema, porque si vos usás algo como un trampolín electoral, tenés todo el aliciente para hacer las cosas bien. Si vos realmente te tomás la intendencia de Montevideo como un trampolín electoral, ¿cuál es el incentivo ahí? Al revés, es el escenario ideal. Que la gente diga, vení acá, hacé un gran laburo y esto te puede catapultar como presidente. Tenés todas las condiciones para hacer las cosas bien. El problema no es que sea un trampolín electoral. El problema es cómo la gente vota. Porque si la gente votara, y ahora voy a algo que es impopular decirlo, porque es fácil pegarle al político y es difícil pegarle al votante. Si la gente votara en base a cómo se desarrolla la intendencia de Montevideo para elegir un candidato a presidente, el que está en la intendencia haría el mejor laburo posible. ¿Se entiende? O sea, el que dice quiero ser presidente del Uruguay, ¿qué hace? Llega a la intendencia de Montevideo, arregla las calles, la iluminación, arregla el saneamiento, hace una gran gestión, embellece la ciudad y dice ahora soy el presidente encantado. ¿Por qué no pasa eso? No porque no sea un trampolín electoral, sino porque la gente vota en base a otras funciones. Y el que llega a la intendencia dice, yo puedo agarrar esa ruta, que es muy difícil de agarrarla porque implica un gran poder de gestión, o puedo agarrar otra ruta, que es, puedo usar este lugar como un lugar de confrontación con un gobierno nacional de signo opuesto, puedo usar este lugar para tomar determinadas decisiones que sean populares, pero no arreglen los problemas de fondo de la ciudad, y es a corto plazo, es una cosa que me da mucha pantalla, mucha visibilidad, pero que no va a arreglar los problemas de fondo. Y eso tiene que ver con cómo vota la gente. No tiene tanto que ver con que el lugar sea un trampolín electoral. Porque si el trampolín electoral funcionara bien, es decir, la gente te va a votar si vos arreglás todo y haces una gran gestión, andaríamos volando.
No es así. Es un martes de matices, porque lo que dice Jorge es muy tajante en cuanto básicamente está diciendo que en esta gestión particular de Cose, ¿no? Cose le hizo un espejo al gobierno con la pandemia y sacó el plan ABC y digamos, hacía búsquedas de agua en... agua subterránea en parques. Y
nunca mencioné nada de eso concreto, pero si vos lo querías decir, decilo.
Para congraciarse con buena parte del votante.
Me gusta que vos digas Jorge dijo y hagas una lista.
Porque, sí, todo lo que dijo Jorge.
Todo lo que dijo Jorge, perfecto.
Pero el matiz es, quizás hubo otras acciones que no tuvieron tanta notoriedad y sin embargo están ahí, se hicieron, y cuando los confrontas dicen, no, pero vos estás olvidando que yo hice esto.
Para el caso Martín es lo mismo. Pero ¿sabes cuál es el problema de lo que dice Jorge? Para mí, que es clave en esta discusión, es que para Jorge, si la gente votara efectivamente por cómo te arreglan la ciudad en función del... si vos arreglás la ciudad, terminás eligiéndote presidente, si la gente votara eso... Jorge cree que los políticos harían eso. Pero dice Jorge, la gente vota mal y entonces como vota en función de cuánto apareces en televisión confrontando con el gobierno nacional, los políticos van y, o en este caso se dio que fuiste a confrontar con el gobierno nacional.
No, pero no,
lo
no.
Que, mi punto es que si vos no te concentrás en los problemas de la ciudad, no los vas a saber arreglar. Y eso es parte del problema. No es que acá no se quiso arreglar la ciudad o no se arregló la ciudad como se debería, no se la limpió, no se arregló la... Es que vos precisás concentrarte efectivamente en eso para poder solucionarlo. Y mientras no lo hagas, es más fácil a ganar la notoriedad por estas otras vías que señaló Jorge.
Pero perdón, Jorge, porque vos decís la gente vota mal porque en realidad vota los artificios que genera un intendente.
Nunca usé la frase la gente vota mal. Dije, el problema está, es cómo está, vota la gente.
Está el Zócalo.
Es el Zócalo. El Zócalo, obvio, el Zócalo lo arma.
Ese Zócalo, Zócalo es lo que dijiste.
Es obvio.
Perdón, es lo que digo. O sea, no, la realidad no va en saga con tu razonamiento porque... Cambió una cosa que si vos entendés que hizo demagogia con la pandemia a nivel departamental.
¿Cuándo usé yo y también esa con frase?
Espectáculos,
escuchamos todo, Jorge.
Escuchamos todo. Después no logró ser electa candidata de Frente Amplio. Daniel Martínez no logró ser. Sí, logró ser electo candidato de Frente Amplio, pero también era medio cantado. Pero no logró renovar la intendencia cuando le tocó ir por la renovación. Es decir, esa estrategia.
Pasaron cosas también, ¿no?
Pasaron cosas, pero esa estrategia de. Yo hago lo que en realidad me da más votos y no lo que la ciudad necesita, en la práctica no se reflejó en victorias.
Me parece que estabas teniendo una visión simplista de la realidad política uruguaya. No te voy a decir que la lees mal, pero te voy a decir que me parece que estás haciendo una cuenta muy sencilla, que es 2 más 2.
Yo digo lo que dijiste
cuando
vos.
En realidad acá estamos en el término de las funciones, sapo. Y lo que yo te explico es esto. Estamos en el término de las funciones.
Yo simplemente te hago una punta a tu comentario. Perfecto.
Lo que pasa es que el trampolín y las decisiones, como lo dije antes, tenés un camino rápido que podría ser, si la gente fuera tan fácil como vota al que hace la gran gestión, dirías, voy y hago la gran gestión. Eso es difícil de
pero
hacer.
Pero no es tan fácil hacer la gran gestión. Eso
yo
nunca
dije que sea fácil. Eso es difícil de hacer. Vos tenés una ruta más que paga mejor a corto plazo, que es hacer lo que te dije. Usar el trampolín como un lugar de visibilidad. Podés confrontar con el gobierno. Podés tomar determinadas acciones que van a ser muy bien vistas popularmente, pero no arreglan problemas de fondo. Eso te va a catapultar. ¿Te tiene garantizado que seas presidente? No. O sea, no te lo garantiza. Especialmente si vos lo que haces es hacer una ruta de conflictividad en una elección nacional que después es muy pareja. Tenés 50 para un lado, 50 para el otro. Cuando vos tenés que salir a buscar el voto de la persona con la que estuviste 5 años confrontando, no está garantizado. Ahora, no, me parece que le estás bajando el precio a Cose también.
No, lo que digo
que
yo...
hoy quedó segunda, quedó como el polo opuesto a Yamandú Orsi, que tiene al MPP atrás, a muchas otras fuerzas políticas. Básicamente se bajó un candidato para apoyarlo en el medio de la campaña, que fue Vergara, que ahora es candidato a la intendencia. Todo eso para que Cose no fuera. Mirá que la interna no fue una pavadita.
Es un contrafáctico. Yo creo que no sabés si Cose no hubiera sido
Yo nunca dije contrafáctico. Lo que dije es, en este pasó todo eso que pasó para evitar que Cose llegara.
Cose hizo una mala gestión.
No.
Jorge fue el
yo lo que estoy diciendo es que no arregló problema de fondo.
No arregló problemas.
No, yo no puse sobre la mesa.
Podemos conversar si quieren sobre si fueron buenas, malas gestiones o gestiones regulares.
Lo que digo es que claramente fueron gestiones que terminaron antes de para lo que fueron electas. Y las dos de manera consecutiva, muchos meses con presidentes, con intendentes que eran los suplentes. Y en este caso, además, con toda la fuerza política distraída en algo que obviamente es muy importante, que es asumir un nuevo gobierno nacional. Me parece que es un dato de la realidad. Entonces, lo que digo es fácil para el Frente Amplio, para este Frente Amplio, ir a achacarle a su nido y darle vuelta una decisión. Me parece llamativo, porque es poco frecuente, pero. Me pregunto qué autocrítica hace el Frente Amplio a propósito de cómo queda Zunino en una gestión que iba a tener otra intendenta.
Dejaste a un suplente con un escarbadiente haciéndose cargo de la transición y encima...
Que no solo eso, que cuando te aparecen problemas económicos, por ejemplo, hace declaraciones como, bueno, hasta cuando yo estuve, eso estaba bien, no teníamos noticias de eso, o sea... Porque además se da esa particularidad política. El Partido Socialista en este momento no está apoyando a ninguno de los tres candidatos. Vos tenés tres candidatos a la intendencia de Montevideo del Frente Amplio. En realidad está apoyando a los tres.
Bueno.
Está apoyando a los tres. Pero están todos con, con corrientes distintas que pueden jugar de alguna forma a discutir con la gestión, porque ninguno la representa.
Para mí no compro esa especie de rol de víctima de Zunino, porque por varios motivos. Primero, porque él eligió estar en ese lugar, para empezar. O sea, nadie le pidió integrar. Nadie le puso un revólver en la cabeza y le dijo: integrate a la gestión de Carolina Cose como su suplente, o si no, él eligió estar en ese lugar.
Bueno, pero a veces la política es tener un
rol,
lugares,
joder, y cuando vos elegís un rol político, se van a dar situaciones ingratas. Como por ejemplo, que la que fue intendenta pasa a ser la vicepresidenta, queda una situación precaria económica, y vos, ¿qué esperás? Sos el suplente que quedó ahí, ¿no? Sabés que tu lugar en la política está asegurado porque te quedaste en este lugar, ¿no? Y vas a tener otro eventualmente, porque no te vas a hacer de la política, no te vas a quedar sin nada. ¿Vos qué hacés? Cuando sale la vicepresidenta, a cuidar su imagen pública y decir, bueno, esto no es culpa de mi gestión, ¿qué vas a salir a decir? ¿Vas a salir a decir, no? ¿Cómo puede? ¿Cómo se atreve? Voy a defender la gestión Zunino, que va a durar un mes más. Tengo que salir a pegarle a la vicepresidenta que me dio el lugar en el que estoy ahora para cuidar la gestión Zunino, que tiene fecha de vencimiento dentro de un mes.
Pero
no, Zunino, tenés que callar la boca y bancarte el golpe, como hacen todos los políticos de todos los partidos, que se coordinan muchas veces, y cuando vos tenés un rol, el otro sale, te pega un poco públicamente, se defiende, vos te la bancás, el día de mañana va a ser al revés, vos vas a salir, vas a pegar un poquitito. O sea, el rol víctima no lo compro.
Yo pregunto, Nico, ¿Zunino no era encargado de las cuentas sí, de la intendencia?
Sí. Sí.
Además de eso. O sea, Nico sí, te plantea eso y es el que estaba mirando las cuentas todos los días.
Sí,
claro.
Sí. Ah. Pero yo no digo que no es responsable. O lo que digo es que en todo caso es corresponsable.
Perfecto. ¿Batalla a favor de Schelotto? Pregunta alguien en los mensajes. ¿Estás en campaña? No.
No.
Pregunto.
No, por favor. No. Bueno, vamos a hacer una tanda con música y tenemos más. Hablando de temas municipales. Valeria Ripoll volvió al tapete.
Vino Parlanchín Nico, dice Soraya en el chat de YouTube. Por la mañana estaba muerto, dicen acá.
No, pero por la mañana dijo lo mismo que dijo
dije
ahora
algo parecido.
Y que dijo ayer en una pregunta.
Lo dije más corto porque los tiempos de televisión son distintos.
La nota de desayunos informales con Valeria Ripoll, que vino recargada con denuncias varias. ¿En qué anda Valeria Ripoll? ¿Cuáles son sus denuncias? ¿Le están haciendo una cama política a ella y a su familia? Bueno, de todo eso se puede hablar más adelante. Hoy viene un intendente, sapo, hablando de toda la intendencia.
Los que siguen más o menos la agenda informativa de un tiempo a esta parte saben que con las departamentales aparece siempre esta muestra que se llama Guerra Intendente, de Alfredo Guerra, que aprovecha que hay cierta atención por parte de los montevideanos en los temas del departamento para poner arriba de la mesa algunos asuntos que él entiende son importantes para que aborden los candidatos, ¿no? Temas por general vinculados al patrimonio. Después él milita, digamos, durante todo el año sobre los temas patrimoniales, y cada vez que hay el anuncio de la demolición de algún edificio emblemático, bueno, salta, digamos, a hacer la denuncia correspondiente. Pero este año no hubo Guerra Intendente, que era una muestra que traía propuestas disruptivas y lúdicas por momentos, pero para concientizar sobre la importancia del patrimonio, porque estuvo dedicado a armar una película. Es una película que se puede llamar un documental también, que es Guerra reflexionando sobre el patrimonio de Montevideo con importantes actores que están vinculados a este tema. Estamos hablando de arquitectos, urbanistas, constructores, artistas, y también una mirada desde afuera, ¿no? Mirando Montevideo en comparación con otras ciudades para ver cuánto conservamos y cuánto no patrimonio. Es un documental que, por un lado, pone foco en el patrimonio, pero también estéticamente es bellísimo porque te permite apreciar Montevideo y algunos de sus edificios de una forma que nunca antes los miraste. O sea, es una de las formas de llamar la atención sobre el rico patrimonio de Montevideo es a través de la belleza de las imágenes que presenta este documental. Se llama Montevideo Inolvidable, que está en los cines, y vamos a tener a Guerra acá en la entrevista central. Vos necesitás música, Alvin. Vamos a escuchar un temita, si te parece. Electric Light Orchestra. ¿Ubican? ¿No? Last Train to London, sí, por ejemplo. Claro. Sí.
Y Evil Woman.
Evil Woman.
Otro temardo.
Un deep track de...
Sí.
De Elo, la banda de el amigo de barba, barba roja y pelo enrulado rojo, no me sale el nombre.
¿Tiene
por
otras
favor?
Canciones Electric Light Orchestra que no sean,
sí, claro,
que no sean ni Evil Woman, sí, ni Last, sí, Train to London?
Por favor, Jeff Lynne, que después fue parte de los Traveling Wilburys con Dylan, con Tom Petty, con George Harrison. Electric Light Orchestra, con mi inglés es más pulido que nunca, los presento.
Españolizalo, sapo. La orquesta de luz eléctrica.
La orquesta de luz eléctrica. Furor en las pistas de baile de fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Banda cantada en La Noche de la Nostalgia. En este caso, hay un disco de un artista llamado Juliana Hatfield, un artista de rock independiente de la década del 90, pero que sigue hasta el día de hoy. ¿Qué hizo? Grabó versiones de la Elo, ¿no? Es ahí como una loca del mundo independiente. Dijo, voy a agarrar temas pop, disco, rockeros de esta banda y sacó sus propias versiones. Este es un clásico de Elo que se llama Don't Bring Me Down. Thank you.
fácil desviarse.
Seguimos con temas departamentales, si quiere, porque si bien Valeria Ripoll en el último tramo del año pasado se convirtió en una referencia nacional como candidata a la vicepresidencia del Partido Nacional, históricamente la pensamos como alguien vinculado a Deón,
¿no? Sí, claro. Y en cierta forma, parte de lo que está pasando ahora tiene que ver con esa... ese enfrentamiento que ha quedado entre Valeria Ripoll y Adeom, de hecho Adeom la terminó expulsando del sindicato, y también con el Frente Amplio, si uno sigue por lo menos el hilo argumental que plantea Valeria Ripoll. A ver, por comenzar por algún lado, quizás algunos se sorprendieron el domingo cuando se encuentran con una publicación en su cuenta de Twitter que decía lo siguiente: ahora sí, llegó hasta acá. Se metieron conmigo, con mi hermana, con mi mamá, con mi esposo e hijos, con sus trabajos, de los que viven. A nadie en la política acosaron como acosaron a mi familia. Sí, somos una familia laburante, no tenemos nada para pegarnos. No tenemos bienes, dinero, nada. No vamos a permitir una sola mentira más, ni un solo ataque más a mi familia. Dan asco y vergüenza. La bajeza ya no tiene límite para ustedes. O eso creían, yo se los voy a poner. Decía Valeria Ripoll. ¿Y a qué, a cuento de qué venía esto? Venía a... en realidad, es a partir de ella toma conocimiento porque distintos periodistas lo estaban consultando sobre algo que publicó Crónicas del Este, y es que la Intendencia de Montevideo habría abierto una investigación contra la pareja de Valeria Ripoll y su equipo del área de locomoción, luego que una denuncia al buzón ciudadano de la Intendencia reportara que el 28 de enero había sido visto su pareja en una aparente situación sexual en un auto de gobierno departamental cerca del Hotel del Prado. Lo que ella explicaba es... esta era una situación de la cual ella no tenía conocimiento. A partir de las consultas de los periodistas termina tomando conocimiento, y ella lo enmarca en una persecución, un hostigamiento más genérico hacia su familia en su conjunto. Mencionó, bueno, ahí en la propia publicación estaba un episodio que se había dado con su hermana en plena campaña electoral, también una situación que fue menos conocida que tenía que ver con su madre, y habla de que su esposo ha sido particularmente hostigado una vez que ella concretó no tanto su pase al Partido Nacional, sino su confirmación como candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional. Hoy estuvo en Desayunos Informales. En realidad, la entrevista tuvo como foco otro episodio de enfrentamientos con Adeom, una serie de denuncias que hace Adeom hacia ella y que ella fue a responder. Pero también hablamos de esto. Si les parece, vamos a escuchar parte de lo que decía a propósito del caso de su esposo y este hostigamiento que ella señala de parte de... ¿De parte de quién es una pregunta?
Por supuesto,
es una
denuncia anónima que lleva al buzón ciudadano de Intendencia.
Exacto. Ella señala que, por lo pronto, el Frente Amplio y Adeom son parte de esto. Vamos a escuchar.
Mi esposo, desde julio del año pasado, a partir que es pública mi candidatura a la vicepresidencia de la República, en 6 meses le hicieron 4 denuncias a la Intendencia. A él y a su equipo de trabajo. ¿Por qué su equipo de trabajo? Muy claro. Es para que nadie quiera trabajar con él, ¿no? O sea, él trabaja en la Intendencia de Montevideo. Es chofer, trabaja en el turno de la noche, en el servicio de convivencia departamental, que es la vieja inspección general, que es cuando salen a controlar espectáculos públicos, que hacen vigilancia, cuando te suena una alarma de noche y llamás. Y, bueno, obviamente él trabaja en la calle. Ah, él trabaja en la calle, y cuando le toca vigilancia lo que hace es estar en la calle a la espera de las denuncias con un equipo de inspectores, con radio, se comunican, y cuando no está la denuncia, ¿él se detiene en distintos lugares? Sí, claro que se detienen. ¿Qué buscan? Lugares públicos, lugares donde haya gente, lugares donde se sientan seguros. Sí, obviamente que paran el Prado, paran estadio, paran Parque Valle. Está el GPS que controla dónde está, cuánto tiempo está, y quiénes son los que están en ese lugar.
Bien, ahí la explicación del trabajo de su esposo a partir de lo que implicaba la denuncia que había llegado al buzón ciudadano, esta supuesta situación sexual que se habría dado dentro del auto, según la denuncia del buzón ciudadano, mientras él estaba trabajando con un vehículo de la intendencia. Pero vamos a dar un paso atrás, porque ella dice que en esta serie de denuncias ella se enteró a partir de la entrevista que se hizo en Desayunos con el presidente de ADEOM, Aníbal Varela, en el día de ayer en Desayunos, de que ADEOM también forma parte, entiende ella, de esta serie de denuncias y esta situación de hostigamiento que ha recaído sobre su esposo a partir del momento en que ella acepta la candidatura a la vicepresidencia por el Partido Nacional. Vamos a escuchar eso.
Me entero por Aníbal Varela que hay un actor más que está jugando en este círculo político, ¿no? Que tiene a la Intendencia, que tiene al Frente Amplio, pero que se suma que tiene a ADEOM. Porque ayer el presidente de ADEOM dice que ADEOM le está pagando el abogado a una funcionaria que hizo una de las denuncias al equipo de trabajo donde está mi esposo. La otra compañera y mi esposo, de hecho, también son afiliados a ADEOM. ¿Por qué ADEOM no les paga el abogado a ellos también y le paga a la funcionaria? ¿Por qué Aníbal Varela ayer acá habló sobre un expediente que es reservado y que si ustedes lo quieren buscar en la Intendencia, no es público porque es una investigación reservada que hizo una funcionaria sobre una compra que le apareció en su tarjeta? Y les voy a contar por qué a mí me deja bien claro esto y estoy esperando que la justicia laude a este caso para que todo lo demás se caiga por su propio peso. A esta funcionaria le hicieron una compra, o ella desconoce una compra de su tarjeta, del mes de abril, mayo, por ahí del 2024. Hace la denuncia a la policía. Ah, la denuncia a la policía, obviamente cuando a ti te aparece una compra, si no la denuncias no podés reclamarla, si supuestamente no la hiciste tú. Hizo la denuncia y en realidad no apuntó a nadie. O sea, no tenía sospecha de quién podría haberle hecho esta compra a la tarjeta. A dos días de mi proclamación como candidata a la vicepresidencia, estamos hablando creo que del 2-3 de julio, si no me equivoco, presenta la denuncia en la Intendencia, esta misma funcionaria, presenta una denuncia en la Intendencia diciendo que sospecha de que son sus dos compañeros de equipo, una compañera inspectora y mi esposo que es chofer. Ah, y ahí hay una dirección de correo electrónico inventada, que es Martín no sé qué, arroba no sé qué, el correo electrónico, y utilizan la dirección de la otra compañera para hacer la compra. Estamos hablando de una compra de $50. 2.000 pesos es el monto de la compra que esta funcionaria hace la denuncia a la justicia. ¿Qué hicimos nosotros? Pedimos a la justicia que por favor investigues. ¿Por qué? Pues estamos convencidos que esto es una autoestafa. Ah, que esto es una compra que la misma persona hizo. Y ojalá el fiscal mueva rápidamente esto y se aclare. ¿Por qué? Porque cuando salga a la luz que esta funcionaria hizo una autocompra, hizo una autoestafa, inventó un correo electrónico y puso la dirección de una compañera para comprometerlos y tener una primera denuncia presentada a menos de una semana que yo fuera proclamada candidata. Después hizo una denuncia de acoso laboral al mismo equipo de trabajo, esta misma funcionaria, que casualmente vive a unas cuadras, muy poquitas cuadras, de donde estaba trabajando el equipo al que pertenece mi esposo el día que hacen esta denuncia en el Prado.
No sé si lograron seguir la discusión, ¿no? O sea, o el relato. La tesis de ella es que hay una funcionaria puntual que ha denunciado al equipo donde trabaja su esposo. Es por una compra menor, digamos. No viene al caso, pero que ya tiene antecedentes denunciándolo. Que todo esto se activa a partir de que ella ha sido designada como candidata y que además vive muy cerca del lugar donde el buzón, donde la denuncia, señal que se recibió en el buzón ciudadano, captó ese episodio.
Y agregó que ADEOM le puso un abogado a ella y no le puso un abogado a su esposo, que también es funcionario de
ADEOM. Exacto, ahí es donde ella entiende que ADEOM es parte de esta animosidad hacia la figura de su esposo y su equipo de trabajo.
Ahora, Nico, que para que no lo entendí muy bien, ¿no? Porque el buzón ciudadano es un buzón donde cualquiera puede ir a dejar una denuncia sobre algo que vio de un funcionario de intendencia.
Sí. Es un mail.
O sea, puede ser
un mail, claro, es un correo electrónico.
Es un correo, puede ser un ciudadano, puede ser alguien que trabaja en la intendencia. Es una denuncia, puede ser cualquiera.
No está identificada la persona.
Ah, ok.
Lo que entiendo, por lo pronto, de lo que ella dice, es ella siembra suspicacias sobre que el lugar ese donde estaba el auto y donde, por lo que dice la propia Valeria Ripoll, efectivamente habría estado el auto en esas horas, es cerca de la casa de esta persona que ya tenía esos antecedentes de denuncia hacia el equipo donde trabaja la pareja de Ripoll. Ahora, ¿qué dice sobre el caso concreto? Sobre esa denuncia de esa situación que, según la denuncia, habría ocurrido dentro del auto. Vamos a escuchar lo que decía.
Yo le quiero decir a la gente solamente esto, porque esto va a ser un expediente reservado. El 28 de enero era fin de semana, 8:30 p.m. En el Prado, delante del Hotel del Prado, donde hay un parque de niños, al que yo llevo a mis hijos muchísimas veces, donde hay un gusanito loco, donde venden tortas fritas, donde toman mate miles de montevideanos, sobre todo los fines de semana, ¿ah? Es en el marco en que se hace una denuncia que se dice que un vehículo con las luces prendidas, estacionado al lado del parque donde hay cientos de niños, sus padres, tomando mate, jugando a la distancia que podemos tener Ana y yo, ¿ah? Un vehículo con las puertas abiertas, una supuesta situación sexual, denuncian, nos dice claramente qué, y casualmente nadie tenía un celular para sacar una foto o filmar. Entonces, ¿qué me sucedió el fin de semana? Dije, loco, basta. No queda uno de los miembros de mi familia a los que no hayan intentado perjudicar. Y la verdad, para mí en política no vale todo. Yo jamás me metí, ni cuestioné, ni insulté, ni intenté perjudicar a los hijos, la esposa, la madre, la hermana de nadie. Podemos ser rivales, podemos tener contiendas políticas, podemos pensar distinto, podemos dar distintos debates, pero jamás con la familia.
Bien, y la otra pregunta que queda es, ¿por qué entiende que el Frente Amplio hay responsabilidad ahí? Porque, digamos, lo que tenemos es una funcionaria que hizo varias denuncias contra el equipo de trabajo de su pareja. Esta otra denuncia del buzón ciudadano, el nexo tendría que ver con el lugar donde se vio, que es cerca donde ella vive, y a Deón involucrado porque ha defendido a esta funcionaria que ha hecho las denuncias y no lo ha defendido a él, la pareja de Ripoll, siendo también afiliado a Deón. ¿Cómo entra el Frente Amplio en todo esto? Esto decía Ripoll.
Porque está la Intendencia de Montevideo siendo usada en esto. La Intendencia de Montevideo gestionada por el Frente Amplio. Y la realidad es que este tipo de denuncia de buzón ciudadano normalmente lo primero que hacen es notificarse a los funcionarios para que respondan sobre esto. ¿A vos te ha llegado alguna vez o a cualquier otro periodista de esta forma ventilar? Llegan denuncias gravísimas a la Intendencia de Montevideo, de situaciones muy graves. ¿A ustedes les ha llegado como llegó esto? De expedientes que deben ser secretos o reservados de esta forma. Acá hay un ensañamiento, claro. Acá hay un funcionario, que es mi esposo, que tiene que ir a trabajar, porque nosotros no somos ni mega empresarios, ni estancieros, ni tenemos cuentas bancarias repletas de dinero, ni casa propia tenemos. Yo sigo pagando alquiler, sigo siendo la misma Valeria Ripoll antes de venir a la política que después de venir a la política, y seguramente sea la misma Valeria Ripoll durante mucho tiempo, y estoy orgullosa del esfuerzo que me cuesta cada una de las cosas que tengo. Pero él tiene que seguir yendo a trabajar todos los días a la Intendencia de Montevideo. Es su trabajo. Es de donde pagamos parte del alquiler, donde pagamos las cuentas de la casa y los gastos de nuestros hijos. Y él ha vivido un acoso permanente. Grupos de trabajo con memes, con comentarios sobre su esposa, gente que lo dejó de saludar, compañeros de trabajo que no quieren trabajar con él porque es el esposo de Valeria Ripoll. Y todo esto lo padece cotidianamente. Y todavía se tiene que bancar 3 denuncias en 6 meses paseando por jurídica permanentemente de denuncias que sabemos que no son reales, pero estamos seguros que vamos a demostrar que no son reales. Pero el triángulo es claro. El triángulo es muy claro porque ayer el presidente del sindicato confirma que también está metido a Deón en esto. Entonces, 2 + 2 = 4, como dice mi esposo, y la verdad que creo que está bueno que se exponga públicamente. No está bien usar la Intendencia para esto, no está bien usar a Deón para esto, y no está bien, y yo no digo esto que el Frente Amplio partido lo haga, y lo he aclarado siempre. Yo creo que hay gente que está equivocada.
Bien, ese sería básicamente el telón de fondo de la discusión y la denuncia presentada contra el esposo de Valeria Ripoll, según la propia Valeria Ripoll.
Bueno, ahí estaba. ¿Qué decir? No mucho, ¿no? Es difícil opinar sobre un caso que no tenemos los mínimos elementos, por ejemplo, de la denuncia, la característica de la denuncia. Ripoll dice que no hay video, que no hay foto.
Que era un horario en el cual era imposible que una situación como la que claro. se denunciaba con cierta vaguedad estuviera ocurriendo.
Sí, sí. Y
nadie quiere estar hablando de esto, ¿no?
No.
O sea, no hay. No se me ocurre nadie que pueda querer estar hablando de este tema.
No, lo que es pertinente es digamos, la acusación a De Omnia Frente Amplio, en todo caso. O sea, si, lo que escala el tema es que Ripoll señala a De Om y al Frente Amplio como los incitadores de estas acciones de acoso al esposo de ella.
Exacto. No, por lo pronto no involucra al Frente Amplio de manera institucional, nos dice está Fernando Pereira acá atrás orquestando esto. Pero sí, gente que con esas simpatías termina utilizando instrumentos que tiene a su alcance, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo para llevarlo adelante. Por ejemplo, dando a conocer un expediente el cual el propio involucrado no estaba al tanto. Dice, bueno, ¿cómo se divulga algo que supuestamente es reservado? Y cuando además el procedimiento, porque cuando llega una denuncia al buzón ciudadano, según lo que explicaba, hay que dar cuenta al involucrado para que dé las explicaciones del caso, y eso ya estaba de alguna forma viralizado o estaba circulando antes de que se enterara el propio involucrado. Bueno, por ahí van algunos de los señalamientos de esas situaciones que se estaban dando.
Bueno, bien, nada, continuará. Jorge.
No, lo que pasa es que opinar del caso.
No hay que opinar sobre
todo. Opinar del caso puntual.
¿Quién quiere opinar del caso puntual?
La verdad que nadie quiere estar hablando de este caso.
No tiremos el momento, pasemos la tanda, como hacemos con Alfredo Guerra.
Me parece, sí, interesante lo que plantea sobre el tema de meterse o no con la familia de los políticos, cuál es el precio que pagan la familia de los políticos. Después está el caso particular de si esto es así o no, como le plantea ella o no, que la verdad que ninguno puede saber. Es compartible el espíritu ese de que, ¿no?, respetar a la familia de los políticos, que no tienen nada que ver con ellos. Es compartible el espíritu de que cuando alguien hace una denuncia de algo, tiene que tener las pruebas que lo dice. Sea de un tema genérico, como por ejemplo si uno sale y dice, no sé, que en lo del AR a los blancos no le quieren dar el título. Uno tiene que tener pruebas cuando dice eso. O cuando denuncia a alguien de algo serio, hacer una denuncia de la marchanta, la verdad que puedes ensuciar a alguien gratuitamente. Es compartible ese espíritu. También hay otro tema que con estas denuncias, lo vimos con el caso de la denuncia falsa contra Yamandú Borsi, siempre va a ser difícil saber qué hago, si salgo, digo algo, no digo algo. Ya por lo pronto, o sea, probablemente muy poca gente supiera cuál era la denuncia contra la pareja de Ripoll. Ahora mucha gente lo sepa y probablemente con eso le das más exposición a una denuncia que puede ser falsa. Entonces, capaz que plantaste la semilla de la duda. Algo parecido puede pasar con lo que ella reclama. Si vos le reclamás, no sé, me imagino un caso así, utópico, ¿no? Sale algún dirigente de Frente Amplio a decir hay que respetar a la familia de los políticos, no hay que encarnizarse, especialmente con uno que perdió la elección y no tiene una situación de privilegio en este momento. Mucha gente vería eso y diría, estás admitiendo que atrás de esto, ¿se entiende por dónde voy? En estos casos donde hay denuncias cruzadas, salir a decir algo siempre puede ser contraproducente. Podés alimentar lo contrario a lo que querés defender.
Bueno, hay una mejor defensa como el ataque también, te pueden decir otros. Un dato nomás, o sea, Ripoll ya ha denunciado hostigamiento hacia su persona cuando estaba en ADOM y ella se engañó incluso al Partido Comunista,
sí, claro.
a Juan Canesa en su momento y a otros integrantes. Es decir, ya tiene un historial Ripoll de denuncia de hostigamiento hacia su persona
lo mencionó durante la entrevista de hoy, habló también sobre
ahí
eso.
Está, uh-huh. Como es una seguidilla que bueno, uh-huh. Tiene este último capítulo. Tanda, y se viene Alfredo Guerra, director de este documental que se llama, en el marco de las elecciones departamentales, se llama Montevideo Inolvidable.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.